¿Cómo están? Siéntanse todos bienvenidos a un episodio nuevo de...
¡Para papá! ¡Esa!
Eso es. Mira, Nachito, yo te tengo que contar una situación y es que estamos en una época en la que pareciera que estamos como obligados a que todo lo hay que compartirlo. Los logros, los éxitos, las caídas, la familia. Y cuando uno está en la paternidad, pasa que algunas personas sienten como justo esta presión de la lógica de la exposición, ¿no? Como,
o sea, si no subís las cosas,
no soy papá.
O no sos famoso, o no sos o no llegaste a tus logros.
Claro, o quién sabe qué tipo de papá serás, que cada cuánto verás su hijo que usted no lo comparte.
Porque ni nada. No llegas nada, porque no subís nada.
Bueno, hay gente que siente esa presión y hay otras personas que todo lo contrario, van por el otro camino donde deciden vivir la paternidad desde una perspectiva mucho más como hacia adentro. Como,
in-house.
Sí, como que aquí lo íntimo, cuidando obviamente a sus hijos pues de todo el ruido que hay afuera. Y es precisamente el caso de nuestro invitado el día de hoy, que se ha ido un poco por esas vías. A él lo conocen como que es el lápiz de oro, y yo creo que tienen el argumento ahí clave para hacerlo, para que ustedes se den una impresión. Nuestro invitado ha compuesto canciones para Shakira, Karol G, Maluma, entre otros grandes artistas. Démosle la bienvenida a
¡K-Team! ¡Buena, papá! ¿Cómo estás, papá?
¿Todo bien?
Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Hace tiempo lo queríamos tener.
Uy, Dios mío.
No, igual. Yo también quería estar. Me parece muy interesante este espacio que han hecho. Qué duro, pues, porque por lo general siempre se habla es como la mamá, la maternidad, pero también los papás existimos.
Ey, me encantó cuando me encontré con Katie, que lo pudimos invitar aquí, que hoy se está haciendo una realidad, que literal, no titubeó, o sea, literal fue como, bro, tenemos este espacio, quiero que por favor estés ahí, que hables desde su perspectiva. Dijo, de una, indícame en dónde, cuándo, lo cuadramos, pero de una. Y aquí estamos, muchas gracias, es un placer. Un placer tenerte aquí, papi. Un placer también colombianísimo que está haciendo cosas grandísimas por el mundo.
Mundial.
Entremos un poquito en materia, porque nosotros hemos visto muchas entrevistas, muchos medios de comunicación que hablan de Katie, pero ¿qué pasó cuando empezamos a buscar como de esta...?
O sea, que yo empecé a buscar, a ver, Katie, hijos, no hay, no, oh, mira, te muestro a ChatGPT, dije, no, ChatGPT lo tiene que saber, no hay información de hijos de él, y dije, o sea, qué loco que ahora eso no pase. Vamos a partir de la base de todo. ¿Cuánto tiene tu hijo?
Tiene 2 años recién cumplidos, el 6 de enero los cumplió.
2 añitos.
Sí. 2 añitos. Que ya duerme bien, con la alimentación ahí.
Bueno, en eso peleamos un poco, pero la pediatra lo ha visto y está bien de peso, o sea, todo está perfecto, pero sí con la comida peleamos un poco.
Ok, bueno.
Son problemas de padres, sí.
¿Qué te hizo sentir, Katie, como esa necesidad quizá como de proteger, llamémoslo así, como ese proceso... Pues entre tú y tu hijo.
Bueno, pues, si partimos desde la raíz, mi trabajo es composición, ¿cierto? Entonces, como que siempre estoy detrás de... No, nunca, no... Precisamente soy compositor para no tener que mostrar la cara. ¿Se escucha bien? Para no tener que mostrar la cara, para no tener que salir como... ¿Sí me entiendes? A vender lo que hago.
Claro.
Prefiero dárselo a los artistas que ya tienen ese nombre, tienen... ese estilo de vida. El mío es un poco más reservado y por ende creo que también lo tomo con mi vida personal, lo que es mi mamá, lo que es mi relación, lo que es mi familia, soy un poco más bien guardado con eso.
Reservado.
Sí, siento que la verdad me va mejor así, me va mucho mejor así en cuanto a mi tranquilidad. He pasado por cositas que cuando medio expongo hay turbulencia en mi vida y como que mejor no... Sin embargo, obviamente hay destellitos donde de vez en cuando...
Sí, subís alguna fotito, sí, alguna cosa, pero
sí, exacto, ¿no? El Instagram de Katie es de Katie. Acá está Kevin hablando.
Cool, me parece cool. Que era lo que nosotros hablábamos en algún capítulo, hace algunos capítulos, ¿no?
Lo primero, era el contraste entre personas que sí suben mucho contenido, mi caso con mi hijo, y personas que en ese momento Seba no subía nada. Nuestros hijitos tienen 8 y 9 meses, 9 meses el mío, hombrecito.
Claro, el proceso también como que va cambiando. ¿Crees tú de pronto que capaz como el ser figura pública te generó como una conciencia adicional a la hora de proteger como esto, como ese núcleo?
Bueno, siento que más que lo de la figura pública es más mi tipo de personalidad, siento yo. Yo soy una persona demasiado guardada, demasiado cerrada con mi círculo, demasiado cohibido con lo que voy a mostrar para el mundo. Y obviamente no está mal ser así expresivo, no está mal mostrarle al mundo tus cosas, está muy bien. Pero todos tenemos personalidades diferentes y pronto la mía es un poco más guardaditas. Entonces,
yo quiero saber una cosa. ¿Algún día en alguna de las letras de composición pensaste en tu hijo y capaz que estamos cantando alguna canción que no sepamos?
Esa está buena, ¿eh?
Bueno, hace poco cuando es que Mike Gracie son, sí, para mí son la pareja ejemplo como papás, porque cuando yo me di cuenta que yo iba a ser papá, ellos eran mis amigos más cercanos siendo papás, ¿no? Entonces como que vi mucho cómo Gracie trataba a su niño o Mike. Entonces como que hay una canción de Gracie que se llama Kai. Sí. Yo la compuse pensando en cómo sería yo con mi hijo, pero desde el punto de ellos, ¿sí me entiendes? Como que yo se las mostré sin decirles nada. Yo como que, mira, pensé en mi hijo, pero obviamente yo pensé mucho en cómo ellos se trataban y ahí fue que salió Kai.
Pensaste en ellos, pero en realidad lo hiciste.
Exacto, como, o sea, sería.
Tú lo veías a ellos como, yo quiero. Esa misma relación la quiero yo.
Exacto, porque una cosa es como uno pensar cómo sería como papá, pero otra cosa es cuando ya eres papá.
Claro.
Y no todo es color de rosa, no todo es. Hay cosas que se viven un poco turbias, sí, pero.
¿Qué ha sido para ti lo más complicado, digamos, de esta etapa?
Complicado.
Sí, como difícil, que te ha retado, confrontado a ti.
¿Sabes qué? Ahora mismo yo la he manejado muy bien, siento yo que la he manejado súper bien, porque gracias a mi pareja también, que ha sido una excelente mamá. Entonces, como que hemos sido un gran equipo. Yo creo que ahorita está pasando por una etapa donde él no sabe expresar lo que siente, y es normal en un niño. No podemos exigirle que tiene que reaccionar como un adulto. Cuando tiene rabia explota, no importa si esté en un centro comercial o lo que sea. Entonces hace poco es que estamos viviendo esa situación y nada, y entendí que me está enseñando a tener paciencia. La paciencia, la calma, como que tengo que entender que es un niño que todavía no sabe expresarse y, claro, y de vez en cuando hay dos que tres explotaditas llorando en el piso y uno como que la paciencia.
No, y si a veces le pasa a uno, o sea, uno que ya está grande, que ya se supone que uno es una persona madura, a veces transitar emociones pues es complicado cuando uno escucha o sucede algo que está como fuera del control de los planes que uno tiene.
Yo quería preguntarle una cosa de, o sea, te agarra hace dos años de atrás.
Ajá.
¿En qué momento de tu carrera te agarra?
Ok, mira que a mí, o sea, me agarra, a mí me agarra en un buen momento, literal, cuando yo me doy cuenta que iba a ser papá, yo estaba en un súper buen momento de mi carrera.
Vamos a poner, en un momento de tu carrera, vamos a poner.
¿En qué canción está?
¿En qué canción estaba de tu carrera?
Yo estaba en la de Bizarrap con Shakira.
Ah, no, o sea, tranquilo.
Estaba número uno global, o sea, número uno global. La del muchacho.
La del muchacho.
Wow.
La del mejor amigo.
Wow.
Pero, o sea, si vamos a hablar sobre mi carrera, yo estaba en un súper buen momento. Pero recuerdo que yo estaba pasando por un momento personal, como un bajón. No lo puedo llamar depresión porque respeto mucho esa palabra y respeto mucho a las personas que lo tienen.
¿Pero personal o con tu pareja?
No, personal, no, yo. O sea, okay. Yo conmigo, yo me acuerdo que yo estaba como que en un momento donde no me llenaba nada, no le tenía motivos, pues razón a algo, nada.
Y para, ¿me estás hablando que? Vamos a poner en contexto. Me estás hablando que en ese momento vos te sentías mal, que no les encontrabas un motivo y que estabas con una de las canciones que estaba.
Bueno, y
que,
pasa.
No, con la canción que estaba número uno en el mundo.
Y pasa,
tuvo,
bro.
Fue un bombazo, pero sí, no, duro.
No, esa canción ha sido una bendición, pero.
Y vos internamente ni siquiera sí. Era, qué loco, ¿no?
Pero, o sea, es cuando tú normalizas que todo se vuelve paisaje.
Sí.
Tú normalizas mucho tu vida y toda la vuelta y es como que yo no tenía un propósito, mi única responsabilidad moral era mi mamá y mi mamá ya estaba bien con su casa, con su carro, ya no trabajaba. Yo ya estaba bien, mi familia estaba bien, yo era como que, ¿qué más pasa?
Como que llegaste a un punto donde no le...
Estaba muy joven, yo sentía que yo tenía 27, 26 años, yo estaba muy joven y yo me acuerdo que yo hablaba mucho con un amigo de eso, como que yo por qué me sentía así, justo para esos tiempos, y él me decía que era, como que él se había leído que lo único que puede matar un sueño es cumplirlo, y como yo ya lo tenía, pues lo que yo había soñado siempre fue una casa para mi mamá. Yo tuve más de lo que he tenido más, gracias a Dios, de lo que he soñado. Entonces, como que yo ya no le encontraba sentido. Yo, ¿para qué sigo? Si yo quiero parar, puedo parar ya. Económicamente estamos bien. Y eso me tenía a mí como bajón. Pues el de arriba escuchó y, bueno, quiero un motivo, pan. Me lo mandó. Me mandó a las 2 semanas. Me acuerdo que bajé, estaba en Londres. Bajé a Argentina una semana y llegué a Medellín y me dan la noticia de que iba a ser papá. Y ahí fue cuando, y de una me acordé, o sea, de una se me quitó el bajón que tenía, de una todo. Yo como que, fue un choque, como que, uy, espere, ¿cómo así que va a ser papá? Y empecé a atar cabos, yo como que la vida enseñándome que yo no, que lo que yo le estoy pidiendo me lo da. Y quería un motivo para vivir, quería una razón, tenga, un hijo.
Y en cuestiones, digamos, fuerte, de, ¿no? de soñar con familia o algo así, ¿siempre como que te imaginaste siendo papá o...?
Nunca, no era algo nunca, que... nunca me soñé siendo papá, pero siempre tuve la incertidumbre, la curiosidad de sentir qué era ser papá, qué era tener un hijo, qué era querer un ser más que a su propia mamá. Porque para mí mi mamá lo es todavía, lo sigue siendo todo.
Claro.
Pero entonces yo no entendía cómo uno puede querer más a un ser, a una mamá. O sea,
claro.
A alguien más que no sea la mamá. Entonces como que siempre tuve esa curiosidad y siempre tuve la curiosidad de saber cómo respondería yo como papá, pero no estaba en mis planes, nunca estuve en mis planes, pero lo recibí con amor y ha sido una experiencia increíble, la mejor experiencia de mi vida.
¿A vos te cambió? Veo que te cambió a nivel mental, emocional un montón, pero para bien, o sea, te fue un cambio y un clic tremendo. En tu carrera, ¿vos hiciste un clic o no te cambió o a veces estás escribiendo y decís... Y si esto lo escucha el día de mañana mi hijo...
Bueno, eso he tratado de... Incluso desde antes de ser papá siempre he tratado de tener un... Obviamente tengo mis descaches a veces y vos sabes que es lo que hay que vender. Pero, claro. Pero siempre he tenido esa conciencia desde que entendí que lo que yo estaba escribiendo estaba teniendo un impacto en la sociedad. Desde que yo entendí que yo tenía un poder con lo que yo estaba sacando. Yo era un mensajero. Tenía que tener cuidado. Yo siempre supe como que las primeras 2-3 canciones que me fueron pegando, yo, bueno...
¿Cuáles fueron esas 2-3 canciones?
Las primeras que se me pegaron, yo me acuerdo, la primera es la de Manuel Turizo, Culpables, que es en acústico. La primera vez y esa, cuando la escuché en vivo, así en un concierto, la gente cantándola, ahí fue cuando yo dije, ok, o sea, hay algo.
¿Qué sentiste ahí, la primera, como decís, esa? Cuando la ves cantando y que todo el público la... Y eso, vos dijiste, es... vos, yo la escribí, no sí, sé, en sí, no sé, sí. ¿Dónde la escribiste esa canción? Ponele.
Uno a veces es como que el ego, ¿no? Como de que escucha esa canción, pues recién, ya uno ya se acostumbra, oh, pero recién...
Tú me llegas a cualquier lugar y ya has sonado 10.
Y al comienzo era como que miraba a la gente como que, que ojalá supieran que fui yo, tan, ya hoy en día, pues, claro. Uno... Estoy bien, pero sí, esa canción cuando la escuché, me acuerdo que fue en la Macarena, Turizo me llevó a ese concierto y yo escuchando y la gente llorando. Hay gente,
no, es que es una canción.
Sí, en acústico, aparte.
Canción
y la canción, y la temática de la canción es muy fuerte. Entonces como que tocaba fibra, güey, entonces yo como que, uy, ¿qué hice? ¿O qué está pasando? Y ya de ahí para allá se fue todo. Después de esa canción pasaron muchas bendiciones.
¡Wow!
¡Qué locura, ¿no?
Yo quiero preguntar una cosa porque tengo entendido que tu papá también tiene que ver con la música, él fue corista, sí, de ahí de pronto siento que también como que sale quizá tu gusto como hacia la música. ¿Has notado de repente como que de pronto tu hijo como que siente ahí como esa vibra de...?
De la música, a él le gusta mucho la música, se aprende mucho, mucho las canciones, todavía no habla perfecto, pero se sabe mucho.
Fonemas, las...
Sí, pero le estoy viendo más inclinación y ojalá sea así al fútbol.
que a lo que tú soñabas con ser futbolista.
Ese era mi sueño. Yo creo que ese lo va a proyectar en mí. Ojalá que sea feliz, que sea lo que él quiera, pero el fútbol lo mueve mucho.
Claro.
Por ejemplo, yo le compro uniformes y se quiere poner ese uniforme que le compré y llora si no se lo ponen y es patea un balón y alza la mano y dice que gol y esa es como que todavía no entiende nada. Entonces como que el fútbol lo mueve.
Bueno, bien, chévere. Aparte de que chimba que uno, por ejemplo, tuvo un sueño sí, y sin forzar.
Yo estoy igualito. Como,
o sea, y sin igualito, forzar como que tu hijo llegue
yo
ahí.
8 meses, 9. Yo agarro la pelota, la chiquitita, agarro la pelota y ya está. No me bloquezco, digo, por favor. Creo que es el sueño de todo padre. O sea, si sale, sale. Si no,
ese
no.
Es el sueño de todo padre. Yo creo que sí que
le gusta. Medianamente le puede gustar el fútbol. Creo que es el sueño de todo padre.
Sí.
Algo que de pronto. Como que. Para ti haya sido como una situación capaz, como un poquito frustrante. Con él, a lo que ya le hayas encontrado como solución y cómo llegaste a darle esa solución.
Bueno, no, pues es que la verdad todavía estoy muy inexperto, un niño de 2 años, todavía no da mucho, claro, de qué hablar, todavía no hemos entrado como a etapas críticas. Por ahora la que te digo, la que cuando explota, que no sabe cómo expresarse, que de pronto uno también como papá, uno no sabe qué hacer. Uh-huh. Y ya entender que es cuestión de paciencia y entendimiento y que no es culpa de él. Que los berrinches, los famosos berrinches, las famosas lloriqueadas, no es culpa de él, está explotando, son sus sentimientos y con el tiempo entenderá de que todo hay que canalizarlo. Pero por ahora ese es como que el factor más grande, crítico, por así decirlo, que yo no lo veo tan mal. Creo que nos ha ido muy bien porque Benji ha sido un niño entre lo que cabe demasiado, demasiado juicioso, demasiado entendedor, amoroso. Entonces, como que, gracias a Dios, me tocó un angelito con una personalidad muy linda. Entonces, como que por ahora ese factor, la alimentación, obviamente.
Pero también sí,
como frustra la alimentación. Pero
también tengo que aceptarlo que no es un campo en el que yo me ejerza tanto. Debido a mi trabajo, soy más bien en otros campos, ¿cierto? Ahí está la mamá, la niñera, la abuela. Yo estoy ahí pendiente, pero la verdad eso se lo dejo a la mamá y yo sé que en cualquier momento se encuentra la solución. Igual no está mal, son etapas de niños, está bien, pero en cuanto a lo otro sí me ha tocado a mí vivirlo, la experiencia esta que te cuento y ha sido lo único como que yo digo, bueno, paciencia, calma y sabiduría.
¿Cómo manejas el tema de estamos hablando recién, viajas mucho, viene mucha gente? Acá, ¿cómo manejas el tiempo de estar presente con el tiempo de seguir con tu trabajo, que estás seguís en tu mejor momento? Entonces, ¿cómo haces esas dos cosas? Que me imagino que te llama, como vos dijiste, me llama Yankee o lo que sea. Entonces, ¿cómo haces ahí? O sea, es una presión para un lado y para el otro.
Bueno, como te digo, gracias a Dios, cuento con una pareja que es muy entendible, ¿no? Que sabe que está con una persona que carece de tiempo. Un poco, estoy en un momento donde si quiero por ahora, o sea, en este momento quiero un buen futuro para mi hijo, pues tengo que meterle el doble a la turbina. O sea, es como que ella lo entiende. Cuando llegó mi hijo, yo no lo esperaba, no era un plan, como les dije ahora, no era un plan. Entonces tocó que, por entre comillas así decirlo, improvisar. Yo estaba haciendo la casa de mis sueños en ese momento. Cuando llegó mi hijo, yo estaba todavía en preparación de mi casa. Y no contaba con un cuarto para él, no contaba con que tenía que ser una casa ya no de soltero, sino de hogar. Entonces, como que pensé yo, bueno, viene mi hijo, pero eso no significa que yo tenga que cambiar mi estilo de vida. Más bien incluirlo a él, a mi estilo de vida. ¿Qué hice? Seguí con mi plan. En mi casa siempre fue diseñada pensando para cuando los artistas llegaran con su equipo, quedarse ahí. Entonces como que nunca fue diseñada Flow Familia. Compré otra casa que para mi pareja le quede más fácil estar en la ciudad, porque donde yo la hice eran las montañas. Ella al comienzo un poco como que pensativa, pensando que de pronto yo me iba a esa, sí, me iba a huir de la situación, pero bueno, a lo último accedió y creo que ha sido la mejor decisión. Porque también nos damos espacio Y obviamente también cuando estoy con mi hijo lo disfruto el doble porque es mucho tiempo que no pasé con él. Entonces como que no ha sido una tarea difícil esto de desaparecer, por así decirlo, que no creo que sea la palabra, sino ir a trabajar. Claro. No ha sido como que algún peso. Creo que cuando vengo me lo disfruto más, me lo disfruto el doble, me recargo cuando lo veo. Igual siento que ustedes también, ustedes viajan mucho.
Sí, y además sí. Yo siento que también como que a raíz de esas condiciones en las que nosotros nos movemos, pues como que uno busca la manera también de precisamente no dejar de estar presente aunque uno no esté ahí, ¿sabes? O sea, que y afortunadamente también hoy día la tecnología a uno le ofrece pues muchas ventajas que capaz antes no existía, bro. Entonces, ahorita uno puede llamar, hablarle por ahí, hey, no sé qué, esto, lo uno, lo otro. Yo quiero que hagamos, tenemos una dinámica, esto es como una ronda que te vamos a hacer de preguntas de sí, ¿no? No, la idea es no justificarlo, no explicarlo, nada detallado, sí, no, y dejarlo a interpretación libre para la gente. Entonces me dices si arrancas tú, arranco yo, Nachito.
Arranco, si querés.
Ok.
¿Sentí que ser papá te volvió más consciente del tiempo que se va?
Sí.
¿Has cambiado decisiones laborales pensando primero en él y no en ti?
Sí.
¿Te has descubierto haciendo cosas que juraste que nunca harías como papá?
Sí.
Y ahí quiero preguntar.
Eso me acabas de preguntar.
No, expresate. Hay como cuál,
¿Cuál no te viste? Preguntar, ahí podemos preguntar.
No, pues por ejemplo, estar en el carro y ya uno no poner Cosculluelas. Claro. El patito Juan, la granja de Zenón, para arriba.
O sea, no pone ninguna de las tuyas, pero mandas
En mi vida pensé que iba a hacer eso, pues como que, y cantarla con él aquí en el carro.
Abejita chiquitita.
Literal.
¿Te ha enseñado tu hijo a bajar el ritmo, aunque sea por momentos?
Sí.
¿Sentí que la paternidad te ordenó prioridades que antes tenías completamente mezcladas?
Sí.
Claro, y eso pasa muchísimo, bro. ¿Te preocupa más hoy el ejemplo que das de lo que dices?
Sí.
¿Te has cuestionado decisiones pasadas desde que eres papá?
Perdón.
Si te has cuestionado decisiones en tu pasado, porque ahora sos papá, ¿o no?
No.
Hasta ahí van las preguntas, pues yo quiero hacer una preguntita también de algo que ahorita que estábamos hablando de como que tu papá, tu mamá, que los mencionas mucho, se ve que obviamente siempre has tenido muy, muy buen como vínculo con ellos. ¿Qué sientes de pronto que te conectó más hacia ellos o que cambió quizá como un poco tu perspectiva frente a ellos a la hora de convertirte en papá?
Yo creo que entenderlos. Entendí muchas cosas. Con mi mamá pues siempre he tenido una increíble relación. Entonces como que Siempre hemos estado bien y ahora que soy como papá y ahorita como en la forma de la crianza y toda la vuelta entiendo muchas cosas de mi mamá y la admiro, o sea, ha crecido mucho la admiración y entendimiento. A mi papá también entiendo muchas cosas como decisiones y sí, eso, entendimiento.
Uno a veces le dicen me vas a entender cuando sí. Y vos decís,
y es verdad.
Suena frase de cajón eso, sí, es como que, ay, sí, obvio.
O sea, si a mí me cuesta, porque nosotros estamos, para mí, en un nivel privilegiado de muchas cosas, muchas herramientas que podemos utilizar, que por lo menos mis padres no tenían, imagino que los tuyos, los de ustedes tampoco. Dicen, vos, si nosotros nos cansamos, o nosotros estamos así, o nosotros, y mis padres no tenían ni la mitad.
Todo, bro.
Mirá todo lo que hacía, o sea, la admiración que vos decís es como, ah, ahora lo entiendo, y en ese momento... Sí. Y la verdad, más ganas de decirle vos gracias, ¿no?
Y exacto, la verdad la admiración ha crecido demasiado para mi mamá. Es como que yo, o sea, gracias a Dios estoy en un momento muy privilegiado que no sé, por ejemplo, es una de las dudas más grandes que uno tiene porque si cuando uno viene de abajo y logra ciertas cosas y ahorita es papá desde esa comodidad, ¿uno cómo cría? ¿Sí me entiende? Esa es una pregunta también demasiado importante porque... Que yo sé que muchos nos cuestionamos ahorita que somos papás y venimos de una crianza muy diferente, con escasez, gracias a Dios con lo justo, pero ¿sí me entendés? No es lo mismo a como estamos ahora y obviamente veo que mi hijo pues es muy privilegiado, muy bendecido, pero también hay que enseñarle como el valor del sacrificio, el valor del agradecimiento, son cosas que de pronto nos puede costar un poco más. A como cuando uno viene antes que de abajo, que uno sabe que cualquier cosita era mil gracias.
Igual yo siento que ese tipo de como de enseñanzas, bueno, quiero pensar, ¿no? Yo siendo extremadamente positivo, como que se aprenden a través del ejemplo, ¿me entiendes? Yo creo que capaz cuando uno también como que, por favor, gracias, y tu hijo está ahí como presente de que uno le está hablando así a todo el mundo y no porque entonces tú tienes plata, entonces te hablo bien,
pero,
y si
pero
no tienes...
lo
¿no?
ideal es que no sea mecánico, que, claro, que no sea por inercia, que sea porque de verdad se siente... Y no ni siquiera un por favor y gracias, eso es amabilidad. Claro, o sea, eso es primordial.
Sí, sí, como los sabe. Valores, pues.
Yo hablo de que él se sienta que ganó algo.
Sí, porque lo que me pasó la otra vez, Navidad, entonces, la primera Navidad que él tenía, entonces mi esposa quería regalarle algo. Yo le digo, no le regalemos eso, pero no porque no se pueda pagar, sino porque, y fue chocante, porque mi esposa, no, pero yo le quiero, pero si yo puedo regalarle, porque era lo que me expresaba, a mí no me lo regalaban, a mí no me lo podían regalar, y yo le decía, está bien, pero entonces en 2 años, ¿qué le vamos a regalar? O sea, no, o sea, tenemos que ir de a poco, y es jodido, yo soy un poco más frío que mi esposa, pero es jodido como padre decir, no, aunque se lo podemos regalar, no es el momento, o que, porque bueno, el mío es muy chiquito, pero por lo menos que sepa que ese sufrimiento, no sufrimiento, pero ese sacrificio que uno hace para ganarse las cosas.
Que hay que llegar ahí.
A mí me pasa exactamente lo mismo.
Y es contradictorio, porque si lo puedes dar, pero decís no, y pero ¿por qué no?
Yo también de la pareja, yo soy más frío que mi pareja, y también ella quisiera darle todo. Y mi familia y los allegados siempre es como que todos llegan con un regalo. Entonces ya él entra en un momento de merecimiento, pienso yo. O sea, como que llega una bolsa, él ya cree que eso es de él. Y ahí es donde conflictúo un poco yo porque no podemos enseñarle eso. O sea, como que... Y también lo mismo, como que... Ah, sí, me lo llevo para Disney ya el otro año. ¿Qué? Y yo, ¿sabes? Como que... Y entonces como que, no podemos ir a Disney, pero fuimos a, no quiero desmeritar, a San Andrés, lo que sea, y entonces cómo va a ser el choque de él, como que, pero es que yo vengo de Disney, cómo me van a, este año, o sea, sí me entienden, no quiero eso, no quisiera eso, obviamente me puedo estar equivocando, puede que venga de la personalidad de él, que no sé, pero es algo que me pone a pensar demasiado, que con el tiempo quisiera enseñarle yo, y obviamente desde el ejemplo, como enseñándole otro tipo de realidades que hay, como que mira de dónde vengo yo, mira cómo son las cosas, pero ahí hay algo también que me conflictúa un poco, y es, a mí me parece muy extraño uno ser agradecido desde la desgracia ajena, como que ver que las otras personas no tienen eso, entonces agradecer porque yo sí lo tengo, eso me conflictúa un poco.
Yo creo que ahí hay que verlo, si lo ves de otro punto de vista, diciendo, mira cómo otras personas... O sea, yo podría estar de ese lado, sí. Y soy un privilegiado estando de este. Ajá. Porque sí, está bien, se puede ver del otro lado como vos lo ves.
Pero se entiende también el complicado.
Claro, claro. Ah, no, como el otro está mal, yo me tengo que sentir bien. Eso. No es, claro.
Sí. Y conscientemente lo hacemos, inconscientemente agradecemos, no, gracias. Vemos una situación que no es la buena y, gracias a Dios.
Claro, desde el carro que pasó en el charco y junto al que iba delante de uno, menos mal no fui yo.
Es, cosas así, no estuve en ese tren, claro, en ese... como que ser agradecido desde la desgracia ajena es algo que inconscientemente hacemos demasiado, pero yo meto un poco el trasfondo y yo digo...
Ey, es verdad.
Está bueno, ¿eh? Es verdad. Tenés mucha madurez así como para pa pensar las cosas.
Sí, entonces como que...
Las analizas mucho.
En ese sentido. Y más ahorita que soy papá. Porque ahorita que soy papá entiendo mucho... Y lo hago más. Es como que, no quiero... Qué bueno que mi hijo está viviendo esa situación y no la que viví yo, claro, por así decirlo. ¿Sí me entendés? O a mí me gusta mucho, por ejemplo, en diciembre yo regalo mucho. O sea, yo doy muchos muñecos, dono, fundaciones. A mí me gusta hacer eso demasiado. Y, por ejemplo, es una de las cosas que yo quiero hacer con mi hijo cuando tengo un poco más de conciencia. Pero también como que en el fondo estoy pensando... Estoy haciéndole que agradezca su vida porque no es como, ¿me entendés?
Pero estás haciendo algo bien, no está mal, no te latigues tanto porque siento que
no me doy latigo.
O sea, pero estás haciendo algo bien, igual sí,
se entiende, pero yo creo que justo, o sea, como que al final voy a ir a una frase de cajón que dice, lo que importa es la intención, que al final del día, pues, si uno lo ve desde el otro punto que planteas, uno dice, uy, sí, no, pues, qué gonorrea, o sea, ¿sabes? Pero al final la intención como no es esa, creo que también es bien importante que, pues, uno al hijo también le pueda enseñar como, claro, como eso, como de dónde nace, pues, mi interés de llevarle estos detalles a estos niños, o esta comida, o donarle esto a esta fundación. Creo que hagamos un ejercicio y creo que imagines como un escenario por un segundo en donde Benji está allá del otro lado de la pantalla después de muchos años dando con esta entrevista. ¿Qué le quisieras decir hoy de lo que ha pasado contigo, de qué pasó desde su llegada?
No, pues, o sea, no entendí cómo... Como darle un mensaje.
Sí, un mensaje.
Como que hablándole a él, ¿no? Como que, o sea, hablándole a él de futuro, si te ven.
Imagínate que esto lo está
en
viendo.
En 3 años, en 5 años.
En 10 años.
No, pues no, pues espero que esté siendo muy feliz, que papá y mamá siempre dimos lo mejor para que tú seas muy feliz, que nos perdones si de pronto flaqueamos en cualquier cosa. Nadie nace siendo aprendido, nadie nace con un manual de ser papás. Que nos perdones por cualquier cosita que de pronto flaqueamos y que seas feliz y que seas una muy buena persona. Espero que lo estés siendo. Y si no, bueno, la vida ya te enseñará.
Y si no, vamos a hablar en casa, a ver. ¿Quieres tener otro?
No, la verdad, ahorita mismo quiero enfocarme en Benji y...
Y en el trabajo.
Ya sí, exacto, en el trabajo. Y si viene, bienvenido sea. No planeo nunca nada. Pero por ahora quisiera enfocarme solamente en Benji, la verdad.
Ese viene de vos, de vos como ya como tu labor como compositor.
Bueno,
¿O qué quisieras? ¿O qué?
¿Qué quisiera?
¿Qué se viene este año?
Mucha música, como todos los años. Vienen cosas nuevas, artistas con los que soñaba trabajar y que, gracias a Dios, estamos allá a la vueltica. Vienen proyectos personales también, como Kating, como con mi compañía La Creme. También vienen proyectos personales que no quisiera dar mucho detalle, pero a mí me gusta sorprender más que todo.
Perdón si yo me meto ahí, ¿desde tu postura como artista también?
Como compositor, sí.
Como no, compositor. Digo como... Porque como tú artista. Sacaste tu proyecto también.
Sí, yo he sacado música, pero eso lo dejé en stand-by un poco porque ahora va a sacar un proyecto como productor ejecutivo. Junto a otra persona que también admiramos demasiado, que es un duro. Y va a ser un álbum demasiado, demasiado bueno. No sé si esperemos que este año lo alcancemos a terminar. Pero viene eso como proyecto. Entonces, lo de Kaiten como artista es más un hobby. ¿Cierto? Entonces como que...
¿Pero qué hobby?
Sí, ey, es un hobby que...
Chimba de canciones, bro.
Gracias, no había logrado, no, logrado cosas chimba.
Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, de repente me muestran canciones así, ah, no, esta la escribió Kaiten y la tengo con la voz de Kaiten. Y yo, ¿qué, Esteban? ¿Por qué nunca sacó esto?
Escúchame, ¿cómo, ya hablando un poco de vos, sí, cómo es que si viene alguien así tan grande? Porque igual uno admira a mucha gente, uh-huh, y muchos te admiran a vos también. Pero viene alguien que vos admiraste mucho, por mucho tiempo, se sienta al lado tuyo a componer o a hacer una canción. ¿Se siente presión? ¿Qué sentís en ese momento?
Bueno, ahora mismo siento que he aprendido a manejar el profesionalismo. Entonces creo que no tanto. Y también es que me cohibo mucho de trabajar, por más de que admire mucho al artista, yo soy muy cohibido de trabajar con el artista ahí presente porque fluyo más solo.
Ah, ok. No, tratas de no.
Ajá,
por no, tu personalidad no. Sí se nota, porque sos como más. Que quieres estar vos en tu lugar.
Sí.
Y ya.
Sí, sí, yo soy más así. Trabajo mucho más así solo. A mí me gusta con mi equipo y solo. Ya cuando hay una confianza, por ejemplo, con Balvin, con Shakira, con ellos sí trabajo muy. Muy ahí cercano, pues, porque ya nos conocemos.
Pero al principio, las primeras veces no.
La primera vez, por ejemplo, con José no me acuerdo. Pero es que con José nos volvimos muy panas antes de meternos mucho a la música. Él me mostró su lado humano antes de meternos como en sí a la música, ¿no? Él siempre estuvo ahí, me dio consejos, entonces como que primero fuimos amigos y ya a la hora de trabajar juntos hay una sinergia ahí muy chimba que me la disfruto. Más de, independientemente de lo que salga, me disfruto mucho trabajar con él y parchar mucho con él. Con Shakira fue un poco más profesional, fue como que, bueno, es Shakira, no la ha tratado nunca. Tengo estas referencias de las personas con que han trabajado con ella. Entonces fue como que más que una
formal,
presión. Sí, más que una presión, fue más un...
Como que un respeto ahí.
Sí, un respeto, un como... Sí, exacto, como que... Sí, hay un respeto, entonces voy a entrar suave, a ver qué quiere. Y ya, y de ahí, desde el primer día hubo un clip increíble con ella, la verdad. O sea, fue como que... En el sentido pues musical, un amor a primera vista con ella, o sea, la forma de trabajar de ella y mi forma también de trabajar, creo que
hicieron sinergia ahí.
Sí.
¿Qué te pareció lo que vos hablaste de Balvin ahora? ¿Qué te pareció todo lo que, como que creo que se dio muchos años de estar como tranqui y ahora como que salió de nuevo con buena música, hizo como que las paces con Residente, es como que se liberó de muchas cosas, vos siendo más cercano a él sabrás más. ¿Qué te pareció al ver todo eso?
Bueno, pues yo lo respeto demasiado. Yo lo respeto demasiado porque es una persona que tiene muy domado el ego. Es una persona que tiene demasiado domado el ego. O sea, es como que se la hacen y si le piden perdón, está bien, no pasa nada. Y a ese nivel hay que llegar. A mí no me daría en lo personal, José, a mí no me daría. Pero el pana sí tiene muy bien domado el ego y en cuanto a lo musical se está encontrando ahora otra vez, eso me encanta. Creo que también el hijo le dio un refresh, en lo personal también le cambió demasiado. No soy quien pues para hablar de la vida personal de José, pero es algo muy notorio, es algo que se nota. José es otro desde que llegó Río a su vida y se le nota demasiado y con la versión de papá de él es increíble. Entonces como que es eso con José, pasa así.
Bueno, pues señoras y señores, tuvimos a Keitir en los micrófonos de Para Papá. Parce, muchas gracias.
De verdad, gracias por el tiempo, por venir hasta acá. Por
la experiencia, por abrirte, porque realmente sí sé que eres de esas personas que, como bien lo contaste, pues es un poco más reservado, le gusta tener como lo dijimos al principio, de puertas para adentro, capaz como que vivir todas las cosas, sobre todo más íntimas como de su vida, lo cual es completamente respetable. Creo que hemos entrado también como en un vicio, pues, donde decíamos, si tú no compartes entonces algo con tu hijo, entonces se supone que no estás siendo buen papá.
O no lo querés, o no sos presente.
La presencia y como que el darla toda por los hijos no pasa por ahí, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Creo que todos podemos estar para ellos desde el punto y desde la esquinita en la que nosotros consideremos pues que sea la mejor y bueno, los mayores deseos, papi, para que ese crecimiento de Benji vaya viento en popa, para que ya, mejor dicho, que la comida le vaya súper bien y que nada, y que toda la etapa esto de berrinches y cosas pues sea una transición hacia obviamente algo más chévere, algo mejor.
No, gracias, y gracias a ustedes por la invitación y qué chimba de espacio, la verdad. Creo que hacía falta un espacio así, como les venía diciendo ahora, como que duro que también den un poco de exposición a las vivencias paternas, que sepan que papá no es cualquier aparecido como dicen por ahí, y nada, muchas gracias, en serio.
No, gracias a vos, y nos pueden ver en YouTube, en Euforia, en ViX,
y todas las plataformas de podcast, y bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse, denle like, de todas esas cosas, vayan y sigan a Katie para que esté pendiente del proyecto que dice que viene súper grande, la como creen, productor ejecutivo, la
creen, pim, pam, 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 pum, este año.
Y besito, que estén muy bien.